Así que eso, les doy la bienvenida a cada uno de los que están con nosotros por primera vez. A todos son parte de la casa también. Gracias por acompañarnos. Y hoy quiero compartir con ustedes cuando lo incomprensible llega a nuestra vida. Ahí tienen el título del sermón de hoy. Y producto de tantas cosas que están sucediendo, noticias que hemos recibido de las situaciones de algunas personas jóvenes con accidentes cerebrovasculares y con todo lo que pasa en el mundo, con todo lo que está sucediendo en nuestro país, llegué al libro de Habacuc, ¿no? ¿Cuándo lo incomprensible llega a nuestra vida? ¿Ha tenido situaciones ustedes que ha llegado algo incomprensible a su vida? Que no logra entender, que afectó su vida grandemente y usted se cuestionó hasta inclusive su fe. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver respuestas de parte de Dios de situaciones que vienen a nuestra vida. Quizás no ha llegado algo tan grande a su vida, o quizás en el futuro va a llegar algo, va a saber cómo actuar, cómo enfrentarlo. Y lo vamos a ver a través del libro de Habacuc. Habacuc, que fue escrito, según algunos especialistas, entre el 610 y el 605 a.C. Es un libro corto, pero con un gran y potencial contenido, porque tres libros importantes del Nuevo Testamento citaron a Habacuc, ¿no? El apóstol Pablo, en Romanos y en Gálatas, también le citó a él. Y que tiene como finalidad enseñarnos a vivir por fe. Y usted dirá, ¿por cómo? La verdad es que Habacuc, cuando usted lo lea, no es como que si Habacuc nos estuviera contando la historia específica de los sucesos y en el lugar que se estaba aconteciendo, sino que es más bien es una conversación entre Habacuc y Dios. Dice el versículo 1 de usted que la profecía que viene de Habacuc, pero en verdad más que profecía es un juicio. Y lo vamos a ir viendo. La gran interrogante que se hace en este libro es por qué Dios permite que sucedan cosas terribles en nuestra vida. ¿Por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas que nosotros no imaginábamos ni que se transformen en algo incomprensible para cada uno? Por ejemplo, la pérdida de alguien. Yo les contaba a los hermanos en la mañana de la tía Gladys, que perdió a su hijo. Los que pierden a su mamá, los que pierden a su papá, son momentos que pueden marcar su vida. La gran interrogante que Habacuc se lo dice a Dios: Señor, ¿por qué? Y entra en una conversación con él. Y que a nosotros nos va a enseñar mismo, a nosotros nos va a enseñar mucho, ¿no? El mismo problema que enfrentamos nosotros, lo enfrentó a Habacuc. Pero estamos hablando de dos mil años atrás, y parece que fuese hoy. El profeta Habacuc vivió en un tiempo parecido al nuestro. Por ejemplo, algunas características de su tiempo es que estaba todo saliendo mal. Vivió en una época donde hubo corrupción, donde hubo aflicción de la nación, donde la tierra estaba llena de violencia, de odio. Las personas expresaban la maldad. ¿No lo encuentra similar? Violencia, odio, maldad. Vivió en una época donde todo era incierto, donde se preguntaban miles de cosas y que llegó a un momento a dudar de su Dios. Vivió en un momento en el cual era tanta incertidumbre que no daba tiempo para confiar en Dios. Todo lo que estaba pasando alrededor le evitaba confiar y menos obedecerle y menos pensar honrarle. Hoy día, en el mundo en que nos movemos, estamos en una sociedad y en un mundo en que ellos no piensan en Dios. Menos piensan en obedecer a Dios. Menos en honrarles. El mundo no está pensando en Dios. Y Habacuc lo vivió en esa forma. Suena perfecto como está sucediendo en nosotros, en nuestros días. Pero aquí usted también se ha hecho preguntas. Y esas preguntas que usted se hace, Habacuc se le hizo a Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios nos quiere hacer crecer pasando por momentos difíciles en nuestra vida? Y la verdad es que la respuesta es, si Dios no colocara obstáculos en nuestra vida y nos hiciera crecer sin obstáculos, nos transformaríamos en personas lisiadas. ¿Se imagina? Eso sucede muchas veces con los hijos. ¿Ha escuchado la frase, hijitos de papá o hijitos de corazón? Algo así, no me acuerdo. Que los padres le dan todo a sus hijos y en qué los convierten. El hijo lisiado, no saben pensar, no saben decidir, todo se lo han dado y no saben tomar una decisión. Si Dios no nos colocara obstáculos a nosotros, seríamos personas lisiadas, sin poder discernir. Es decir, todo, por eso dice que a los que aman a Dios todas las cosas, nos ayudan a bien. El pueblo vive sumido en la maldad, hay preocupación, violencia, injusticia, opresión por todas partes. El hombre está corrompido. Y el más Habacuc va y dice, pero Señor, ¿qué está pasando? Lleva los problemas a la justicia y los que deben impartir justicia están corruptos. Entonces lo que debe ser justo, lo que deben resolver los jueces, es como están tan corruptos que niegan la verdad y aprueban el mal. ¿No les suena igual? Hoy día usted lleva a las personas, a los delincuentes, a la justicia y ellos tienen más beneficios. Es más, el Estado les regala, entrega un abogado si no tiene. Y el que era víctima se convierte en victimario. Eso es lo que está viviendo Habacuc. Por lo tanto, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude a descubrir cómo esta conversación entre Habacuc y Dios se transforma en una gran bendición para cada uno de nosotros, si lo logramos comprender. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, estamos ante su presencia y queremos darle gracias por su palabra. Oramos para que el Espíritu Santo nos lleve a la verdad que queremos compartir, que Él nos lleve a través de su palabra y que podamos descubrir esta magnífica y hermosa verdad que nos hará a nosotros crecer un poco más y poder darnos cuenta de que al comprender estas verdades vamos a ver de forma diferente cada una de las dificultades en nuestra vida. Ayúdenos, Señor, y pedimos estas cosas a través de Jesús, nuestro amigo y Salvador. Amén. Muy bien, tiene su apunte ahí, ¿verdad? Número uno, la verdad es que hoy día fueron beneficiados porque por un pequeño error, yo en vez de dejar la palabra sin para que ustedes la completen, ya la tienen completa, ¿no? Así que, número uno, la soberanía de Dios es incomprensible a nuestros ojos. Eso significa que nosotros con nuestros ojos no nos damos cuenta de lo que Dios está planeando. ¿No? Versículo 1, capítulo 1, versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Ahí está, nuestros ojos no nos permiten ver la soberanía de Dios. Habacuc es un hombre de Dios y sabe lo que tiene que hacer frente a un problema. Y era orar. Él va y habla con Dios. Y le dice, Señor, ¿hasta cuándo? He estado orando acerca de este problema, pero no tengo respuesta. ¿Le ha sucedido que usted ora y ora y da ahí respuesta? Quizás hay una petición especial, una petición específica, pero ora y ora y no hay respuesta. Habacuc dice, Señor, ¿durante cuánto tiempo tengo que seguir orando? Señor, oro cada día y pido esto, no, pero tú no haces nada al respecto. Nada entre comillas, ¿no? Porque Dios sí estaba haciendo algo. Solo que nosotros no lo podemos ver. Nuestros ojos no pueden ver la soberanía de Dios. Y eso hace que nosotros nos desesperemos. Eso hace que nosotros nos cuestionemos al no ver respuestas, al no ver resultados. He estado esperando un cambio, pero no veo nada, dice el profeta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto tiempo más debo continuar así? Pero ahí tiene cuatro cosas, ahí usted, cuatro puntos que vamos a ver, que usted no debe olvidar cuando se enfrente a esta situación. Yo oro y oro para ver si pasa algo y no pasa nada, Señor, ¿hasta cuándo? Bueno, número uno, lo que no debemos olvidar, que el Señor, número uno, sabe todas las cosas, ¿verdad? Él conoce los problemas, conoce mi dificultad, no solo conoce mi situación actual, sino también conoce mi futuro. Entonces, el Señor conoce nuestros problemas, Él sabe lo que son mejores. ¿Cuál es lo mejor para nosotros? A veces nosotros oramos pidiendo a Dios que solucione el problema, o pedimos a Dios que nos ayude y que nos dé una respuesta rápida, pero en verdad Dios sabe lo que es mejor. Él solo nos pide que debemos vivir por fe. Versículo 4 del capítulo 2 de Habacuc, los que tienen ahí su Biblia abierta, capítulo 2, versículo 4. Dios le pide a Habacuc que no se deje llevar por los acontecimientos. A veces nosotros nos dejamos llevar por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y a veces pensamos que puede ser la mejor decisión por todo lo que está ocurriendo alrededor, pero en verdad no es la mejor decisión. Yo pienso que es la mejor decisión, pero Dios siempre sabe lo que es mejor. Miren lo que dice Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí está el gran texto del Nuevo Testamento. Por eso que Habacuc está hablando de la fe también. Entonces, no debemos olvidar que el Señor sabe todas las cosas. Y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Así que si usted está orando por algo específicamente y no ha habido respuesta, es probablemente que Dios no la está dando porque no es la mejor respuesta o no es el mejor momento para entregar la respuesta. Nos tiene que enseñar aquello. Número dos, otra cosa que no podemos olvidar. Tenemos que ver los problemas con los ojos de la fe. Nuestros ojos solo miran lo que está a nuestro al frente y lo que alcanza a ver nuestra vista, pero los ojos de la fe ven lo que no se ve. En otras palabras, ver con los ojos de la fe es confiar en la respuesta y en la mejor decisión de parte de Dios. Dios está pidiendo a Habacuc que crea solo en Él, que no se desespere. Dios siempre va a entregar al favor de los suyos la mejor respuesta, pero mírelo con los ojos de la fe. Dios le dice a Habacuc: no desfallezcas, que todo será a su debido tiempo. Lo que no entendemos hoy, lo entenderemos mañana. Si algo ha sucedido en mi vida que fue incomprensible o no estaba en mis planes, le aseguro que Dios tiene un mejor plan. Quizás, por ejemplo, iba a salir y resulta que tuvo un accidente casero y no puede salir. Quizás dentro de esos planes, Dios no permitió que usted saliera para que no sufriera un mal mayor. ¿Lo ve? Dios siempre está en control de cada uno de nosotros. Y Él va a hacer todo lo posible para darnos lo mejor. Así que Dios le dice al profeta, a Habacuc, no desfallezcas. Lo que no entiendes hoy, lo vas a entender mañana. Lo tercero que no debemos olvidar. Debemos aprender a esperar en el Señor. ¿Somos apurones o no somos apurones? ¿Se ha dado cuenta que el mundo gira en torno a lo urgente? Cuando usted trabaja, cuando está en el trabajo, sus jefes le dicen, lo necesito urgente, ahora, para ayer. Y usted lo lleva y pasa una semana de urgente y lo de ayer y todavía está en el escritorio. El mundo tiene un sistema de lo urgente, pero nosotros los cristianos tenemos la urgencia de Dios. Él coloca los tiempos. Y en las respuestas de oración siempre es mejor esperar. La mejor respuesta siempre está por venir. Capítulo 2, versículo 3 de Habacuc dice así: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, ¿qué dice? Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Somos apurones. Señor, ¿hasta cuándo? Estoy esperando. He orado esto, he orado esto otro y nada. Dios dice, porque no es el tiempo, porque no es el momento, porque quizás Dios no va a darme respuesta y va a decir no simplemente. Nosotros siempre asumimos que la oración tiene que venir con una respuesta a mi petición. Pero si yo descanso en el Señor, estoy esperando la respuesta de Él, no de lo que yo quiero. Y el problema radica que cuando yo pido algo y no llega lo que quiero, entonces me frustro. En vez de decir y reconocer, Señor, tú tienes toda la razón. Ha habido respuestas en mi vida que Dios no las ha dado. Y yo puedo decir al pasar los años que ha sido lo mejor. Dios actúa de esa manera. Otra cosa que no debemos olvidar o debemos aprender, número 4, debemos aprender a tomar las circunstancias de nuestra vida como una gran oportunidad. Cuando todo parece negativo, lo podemos tomar o negativamente o positivamente. Hay cosas que suceden en nuestra vida que se transforman en una gran oportunidad. El que pueda retrasar mi visita a un X lugar producto de un cambio de neumático, y quizás en ese cambio de neumático pude hablar con alguien que se acercó a mí para ayudarme y yo pude compartir con él el amor de Dios. Las cosas negativas son transformadas en cosas positivas cuando yo veo en las circunstancias de mi vida grandes oportunidades. Nosotros tenemos la tendencia a pensar que las situaciones malas de nuestra vida son simplemente cosas malas. ¿No? ¿Recuerda José? Dios había visto que José había visto que todo lo entendió después de años, saber que lo que él pasó era para su bien. Dios lo encaminó a bien. Dios siempre de lo negativo puede encaminarlo a lo positivo. Y lo hace de una manera extraordinaria. No permitas que las circunstancias que te rodean lo controlen todo. No permitas que las circunstancias controlen tus planes. Si algo negativo, no permitas que esa circunstancia arruine tu plan. Piénsalo, medítalo. Quizás no es el tiempo ahora, pero Dios va a confirmarlo. No permitas que controlen tus sentimientos. Incluso no permitas que las circunstancias alrededor controlen tu fe. Mira las circunstancias como una gran oportunidad. Un ejemplo muy increíblemente bueno es el momento en que Jesús fue tomado prisionero. Mire, Jesús le dijo a sus discípulos que él vencería, que él vino para ser rey, para reinar. Pero las circunstancias a su alrededor mostraban todo lo contrario. Él que era la resurrección y la vida, que en él estaba la vida, lo estaban tomando prisionero para crucificarlo. Jesús tomó las circunstancias como una gran oportunidad. Jesús anunciaba a sus discípulos que él vencería, pero las circunstancias a su alrededor eran todas negativas. Le perseguían, buscaron personas para hablar calumnias sobre él, falsos testimonios para acusarle. Todo iba en contra de él. Y él tomó las circunstancias y las transformó en victoria. Porque él dijo que vencería, pero las circunstancias alrededor decían todo lo contrario. Él, por eso que sus discípulos huyeron cuando vieron que Jesús fue tomado prisionero. ¿Cuántos de los discípulos estaban con él? Todos los discípulos huyeron. Las circunstancias alrededor controlaron la fe de los discípulos. Cuando vengan circunstancias a tu vida difíciles, no permitas que ellas te controlen tu fe, sino sé fuerte y sé valiente para vencer. Pero Jesús actuó sobre la circunstancia cuando aún en la muerte, al tercer día, ¿qué sucedió? Resucitó entre los muertos. Él hizo posible lo imposible. Y de eso, hermano, tenemos que aprender a hacer lo imposible, para lo imposible, hacer lo posible en nuestra vida. Nunca permitas que las circunstancias te controlen, sino deja que Dios controle tu vida a través de las circunstancias. Debemos aprender esta gran verdad. Si queremos vivir una vida de victoria, debemos hacerlo depositando toda nuestra confianza en Él, nuestra fe en Jesucristo. ¿Recuerda cuando conoció a Cristo? ¿Cuál fue su segundo paso después de dar la confianza y de saber que Él nos permitió conocerlo? Quisimos dar testimonio de Él. Espero, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que quiso hacer? Bueno, en mi caso particular, lo único que quería yo, después de conocer a Cristo a los 18 años, era bautizarme. Yo quería mostrarle a los demás que Cristo era mi Señor. Y eso significa, hermanos, que tenemos una relación con Él hasta la muerte. Tenemos que poner nuestra confianza de manera absoluta, por fe, mirando a Jesús. Hoy día, en la actualidad, las grandes doctrinas que nos han soportado por años se están desmoronando, porque cada vez hay menos fe, hay menos confianza en el Señor, olvidándonos que estamos frente a un Cristo vivo, que Él resucitó entre los muertos y hoy vive y está a la diestra para interceder por nosotros. ¿Ha estado usted orando por sus seres amados, esperando ver cómo Dios los transforma y cómo actuará un día frente a eso? No desfallezca. Dios lo hará en su perfecta voluntad. Ninguna respuesta, por más difícil que sea, es imposible para Dios. Solo que en su voluntad a veces nosotros no lo entendemos. Es el problema de la oración. Muchas veces que parece no tener respuesta. Y es porque nosotros dudamos. Pero Dios nos llama a tener confianza. Y si Él está en control de nuestra vida, vamos a entender mejor la soberanía, ¿no? Número dos. La soberanía de Dios nos hace vivir por fe. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, no hace justo, por la fe vivirá. Hermanos, cuando aceptamos, mire, cuando aceptamos, no estoy diciendo cuando entendemos, porque hay cosas que no entendemos, pero cuando las aceptamos, reconociendo la soberanía de Dios, entonces viene a cada uno de nosotros un descanso. Él está en control de toda situación, por más difícil que sea. Como dice el Salmo 23, cuando aceptamos su soberanía, podemos pasar por el valle de sombra de la muerte, como dice el Salmo 23. cuando ande en valle de sombra de muerte. Es solo sombra. ¿Se fijó? No es la muerte misma. Pasamos por sombra de muerte como cosas difíciles, pero cuando pasamos por ahí, Él está con nosotros. Y no tenemos que dudar. Habacuc aceptó que Dios es soberano y que Él sabe lo que hace, de la manera como lo hace y en el tiempo el que lo hace. Por eso que Habacuc es tremendo libro. Porque el capítulo 1 y el capítulo 2 muestran cómo la relación de Habacuc con Dios en la conversación se empieza a dar, y Habacuc abre su corazón y le dice: Señor, ¿hasta cuándo? Pero ya cuando llega el capítulo 3 vemos la tremenda victoria. Como lo vamos a ver, ¿no? La soberanía de Dios nos hace vivir por fe. Cuando creemos esta verdad y la aceptamos, las pruebas, las injusticias, los problemas son más llevaderos, porque entendemos que Dios está en control. No sacamos nada con angustiarnos en la situación que el mundo vive, que nuestro país pueda vivir, sabiendo que Dios también tiene el control. Ya, no hay nada más que hacer. Aunque las cosas no salgan como nosotros queremos, confiemos. Porque Dios tiene una razón, tiene un propósito. Debemos vivir por fe. He aquí el que cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por la fe vivirá. A pesar de todo, de lo que suceda, debemos aprender a gozarnos frente a las circunstancias. Las circunstancias simplemente son parte de la vida. Y tú y yo hemos tenido, en todos estos años, bueno, algunos más años que yo, han tenido muchas más situaciones difíciles. Como dice el dicho, ha pasado mucha agua abajo. Es diferente aguantar 90 años ya a tener 30, 20. Ha pasado poquita agua, pero 90 años ya es harta agua. Se ha vivido harto. Y los más jóvenes no aprenden a valorar que los más adultos hay una mina de oro. Porque ellos tienen mucho que enseñarnos. Dios comienza a responder a Habacuc. Pero aquí viene lo increíble. Dios empieza a responder a Habacuc, pero con algo que Habacuc jamás se imaginó. ¿No? Versículo 5 del capítulo 1. ¿Lo tiene? Habacuc capítulo 1, versículo 5. Cada uno quizás de nosotros, en cierta forma, somos un Habacuc, ¿no? Se puede decir que cada uno de nosotros somos un Habacuc. Mira lo que dice 1.5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Si Habacuc tenía un problema, ahora tiene uno gigante. Señor, yo te he pedido tanto, he orado, he pedido, pero no escucho respuesta. Y Dios le dice: no, tranquilo, Habacuc, yo estoy trabajando en eso. Y ahora le dice cómo está trabajando. Va a elegir una nación caldea llena de maldad para hacer juicio al pueblo de Israel. ¿Lo puede entender? Para llevar los cautivos. Eso no se lo esperaba Habacuc. Es como si tuviésemos un problema y Dios nos dice: ok, yo lo voy a solucionar, y nos manda 10 problemas más. Obviamente que no lo podemos lograr entender. Pero recuerda lo que dijimos recién, que en la soberanía de Dios, Dios siempre hará lo mejor. Y esto que sucede aquí es que Dios te está diciendo a Habacuc: yo tengo un plan mejor, y lo haré con la nación. Habacuc ha estado contestando, he estado contestando tus oraciones. Dios le dice, me acusa de guardar silencio, pero en verdad yo he estado trabajando todo este tiempo para dar respuesta a tus preguntas. Pero mi respuesta es tan diferente que tú no la logras entender. No se sorprenda, hermano, cuando usted esté orando por algo y la respuesta de Dios es totalmente algo que usted no se esperaba. Eso significa que Dios está trabajando de la misma manera. Tú no eres capaz de reconocerla o creerla. Habacuc no sabía qué pensar al respecto. ¿Cómo Dios iba a ocupar una nación más pagana, idólatra, mala, para darme la respuesta a mí? ¿No es así en nuestras vidas? A veces Dios nos da respuestas increíbles, y que quizás con personas que ni siquiera entendemos. Luego comienza la reflexión. Ahora sí que estoy en problemas, dijo Habacuc. Si antes me parecía que era un problema simple, ahora es un problema mayor. Pero Dios le enseñó a Habacuc a confiar en su soberanía. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Aun cuando no entendamos las cosas que suceden en nuestra vida, acepte la soberanía de Dios. Oh, Señor, ¿por qué me diste esta persona? ¿Por qué tanto tiempo me diga? No, confíe. Dios tiene el control. Número 3, y aquí viene lo increíble. Aquí aprendió Habacuc lo más importante. La soberanía de Dios nos trae gozo. ¿No? Capítulo 3, versículo 16, ahí, 17 y 18, ¿no? Dice el versículo 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus... ¿Se fijó lo que hizo Habacuc? Habacuc dijo, Señor, ok, está bien. Todo esto voy a sentir cuando este pueblo venga hacia nosotros. Cuando este pueblo nos invada. Pero mire lo que dice el versículo 17. Y ahí es donde aparecen estas palabras mágicas. Aunque la higuera no florezca, Dios le dice, Señor, ni en las vid haya fruto. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué dijo? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Lo vio? Aún en los momentos más difíciles, la soberanía de Dios nos trae gozo, porque podemos confiar en Él. Tenemos certeza de eso. Habacuc lo cuestionó, le dijo lo que sentía, lo que había en su corazón, pero lo increíble de Habacuc es que él aprendió. Y dijo, Señor, ok, está bien, lo logro entender, pero aunque no haya nada, yo voy a confiar en ti. Hermanos, tenemos que tomar también nosotros una decisión como Habacuc. Habacuc le preocupaban tantas personas, tenía que enfrentarse con tantas personas, le preocupaba lo que estaba sucediendo en el mundo, le preocupaba la angustia que estaba pasando, pero logró comprender. Habacuc le dice, ¿por qué permite Dios que pasen las cosas de tal como sucede? ¿Cómo es posible que permita que tengan lugar cosas tan terribles? A veces nosotros vemos las noticias y pasó algo terrible, pero confiemos. Que nuestra fe no desfallezca. ¿Cómo es posible que un Dios justo y amoroso permita que los hombres sufran? ¿Por qué ir a Dios a crearnos para luego permitir la enfermedad? Porque Dios tiene un plan en nuestras vidas. Y el mejor plan para el hombre, cada uno de ustedes y cada uno de nosotros ha sido beneficiado de ese plan. De otra forma, jamás hubiésemos conocido al Salvador. Si los planes de Dios no hubiesen sido como están, ninguno de nosotros lo hubiese conocido. Pero Dios lo entendió y lo hizo de esa forma. ¿Y no lo ve usted como algo increíble? No sé en qué año conoció usted al Señor, pero ponga la fecha que sea. Hace 20, 10, 15, 18 años atrás, 50 años atrás, en su plan estaba usted. Estaba yo. Que nací por allá, no sé dónde nació usted. En sus planes estaba su nombre. Y Dios llevó a cabo todo el plan en su soberanía. Permitió que sus padres se conocieran. No sé cómo se conocieron, pero lo permitió. Permitió que usted naciese. Y un día le conoció. Habacuc no logró entender en el inicio cómo es que Dios se mueve. Hermano, cuando nosotros logramos aprender a distinguir la forma en que Dios se mueve, podemos sacar mucho más provecho de nuestra vida. Cuando vemos que en cada uno de los aspectos Dios está en su soberanía cuidando, lo negativo lo vemos en forma positiva. Y podemos hacer posible lo más difícil. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando nos encontramos con una amenaza semejante para nuestra fe? Confiar. Confía. Crea en el Dios soberano en el cual ha vivido. Cuando usted vea y vea que le da la impresión de una falta de acción de parte de Dios, no lo piense de esa manera. Dios sigue actuando. Aunque piense que en momentos Dios detiene su obra con su vida, no lo crea. Dios sigue actuando. Sigue trabajando. Solo que no lo vemos. Solo que no nos damos cuenta de todo lo que Dios hace. Dios está actuando de una manera que parece para nosotros totalmente increíble. Es por eso que la soberanía de Dios es incomprensible a nuestros ojos. Es por eso que la soberanía de Dios nos hace vivir por fe. Pero más grato aún es que la soberanía de Dios nos trae gozo. Alegraos. Que esta semana podamos vivir con ese pensamiento de saber que en los planes de Dios está usted y yo, más presente que nunca. ¿Cómo deseas ver tu problema? ¿Con tus ojos o con los ojos de Dios? ¿Cómo quieres enfrentar las circunstancias? ¿En tu forma o en la forma de Dios? No dejes que las circunstancias controlen tu vida. Pues aunque las cosas no salgan como nosotros deseamos y todo parezca imposible, a pesar de todo, alegrémonos en nuestro Dios. Ese es el mensaje de hoy, que podamos verlo. Una de las grandes necesidades de nuestra vida cristiana es entender cómo enfrentarnos a las circunstancias difíciles. Y ahí está, a través de un hombre que se atrevió a preguntarle a Dios, ¿por qué? La gran pregunta de la humanidad. ¿Por qué? Dios le enseñó y él confió. Usted lo sabe, ahora confíe. Vamos a ver. Señor y Padre nuestro, una vez más, agradecido, mi Dios, por este hermoso tiempo que nos da en tu palabra. Gracias, porque a veces nuestros planes no son sus planes. Y oramos, Señor, para que esta su palabra pueda también llegar a cada uno de los corazones en esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos el privilegio de abrir tu palabra libremente y de poder compartir con la hermandad este mensaje que también ha sido para mí una de gran impacto. Gracias, Padre Santo, por la linda oportunidad que nos da un domingo más de volver a vernos, y oramos por este lugar, por la iglesia también. Oramos por el ministerio también de la internet, que usted siga trabajando en cada uno de los corazones de las personas que nos escuchan. Y gracias, Señor, por hacer de nuestra vida una vida con propósito. Gracias por todo y pedimos su bendición a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.